hectáreas que reclamaron poblaciones originarias de la zona en Santa Victoria Este, acá en el punto tripartito entre Argentina, Paraguay y Bolivia. Y bueno, una causa que tiene muchos años de historia y que, bueno, las comunidades originarias han llegado a instancias internacionales y, digamos, instancias judiciales que obligan al Estado Nacional y al Estado Provincial a realizar ciertas obras para permitir la vida de estas comunidades tal cual ellas lo reclamaban. Y bueno, en el marco de todas estas acciones que tiene que realizar el Estado, el Instituto Nacional del Agua desarrolló la campaña de monitoreo de calidad del agua en diversos pozos de la zona, y por eso hemos convocado en este día a Maximiliano Lanceta. Él es gerente de programas y proyectos del Instituto Nacional del Agua. ¿Qué tal, Maximiliano? Máximo, perdón, Maximiliano, te cambié el nombre ya.
Sí, ¿qué tal? Buen día a todos. Gracias, Melinda, por llamarnos, por preocuparse por estos temas que entendemos son importantes para toda la región, ¿no?
Claro. Máximo, ustedes estuvieron en Salta entre el 31 de julio y el 6 de agosto, estuvieron relevando una gran cantidad de pozos de agua que están en las comunidades originarias de ese lugar.
Así es. La causa judicial tiene que ver con todo un proceso de reordenamiento del territorio, incluso de relocalizaciones de criollos en función de la entrega de tierras a las comunidades de los pueblos originarios de esta fracción, de estos dos exlotes que bien nombraste, que es muy grande, son 400.000 hectáreas, y aún hoy, digamos, conviven en muchos lugares criollos con comunidades originarias, ¿no? Por lo tanto, hay ya una serie de acciones que en todos estos años se han ido desarrollando, de generación de pozos, de provisión, fundamentalmente, de sistemas de colecta de agua de lluvia, y bueno, y de extensión también de algunas redes, por parte de Aguas del Norte principalmente. Y un poco el trabajo es, bueno, ver cuál es la calidad del agua hoy que de los pozos, cuál es la calidad del agua que está llegando a esas comunidades y cuáles serían las perspectivas a futuro para que ese monitoreo ayude a corregir las políticas que se lleven adelante de provisión de agua, ¿no? Para asegurar el agua de consumo fundamentalmente, pero que muchas veces también tenemos que trabajarla con el tema del agua de riego y de los animales, porque, bueno, es una realidad fundamentalmente rural y en algunos casos es difícil escindirlo esto, ¿no?
Claro. ¿Y con qué panorama se encontraron en principio? Porque, claro, los análisis se están efectuando en este momento, o sea, todavía no sabemos cuál va a ser el resultado, pero ¿con qué panorama se encontraron ustedes cuando llegaron? ¿Qué es lo que observaron?
Mira, en primer lugar, ya antes de llegar, digamos, cuando empezamos todo el trabajo previo, es la sistematización de información, y creo que uno de los productos principales va a ser justamente esto, ¿no? Tener información sistematizada, porque hay diferentes fuentes de información. De hecho, la unidad ejecutora que sigue el fallo tenía un registro oficial, digamos, de 42 pozos, pero que en realidad hay varios más, porque hay diferentes organismos que han hecho pozos, incluso la comunidad misma ha hecho pozos, hay ONGs que han hecho pozos. En conclusión, y gracias a quiero destacar, ¿no?, la enorme ayuda y el aporte que han hecho, un trabajo, este es un trabajo colectivo, digamos, el INAH ha hecho este trabajo desde el punto de vista fáctico de ir y tomar las muestras, pero podemos contar un poquito en qué consistió, pero para poder llegar a esto hubo mucha gente que nos facilitó información. En esto hemos tenido no solamente información, sino apoyo logístico local, tanto del INTA como del Instituto de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, que nos han ayudado mucho. Bueno, la gente de Recursos Hídricos de la provincia, la gente de Desarrollo Social de la provincia que maneja la Mesa del Agua, investigadores del CONICET que nos han provisto información, el INTI que también nos ha provisto información. Es decir, estamos sistematizando un montón de información que hizo que de esos 42 pozos finalmente tuviésemos un registro de casi 73 pozos, y esto implicó obviamente ampliar el trabajo de campo, ¿no?
Eso significa que son 70 pozos que tienen distintas características, han sido realizados en diferentes épocas por diferentes organismos.
Exacto, a diferentes profundidades, en diferentes sitios, con comportamientos muy distintos unos de los otros, y la calidad de agua también nos habla bastante del pozo en sí mismo. Entonces, bueno, todo esto nos ayuda a mejorar el panorama de lo que hoy consume la gente, pero también el panorama de a futuro, ¿no? Las intervenciones que a futuro se hagan, cuando uno dice, bueno, ¿dónde tengo mejor probabilidad de conseguir buena calidad de agua, ¿no? Entonces, bueno, eso también nos va orientando, el dónde, a qué profundidad. De hecho, parte del trabajo que hicimos fue, centralmente fue la toma de calidad de agua, que no se restringió solamente a los pozos, sino también a los almacenamientos que existen en la zona, de los tanques y demás. Hay algunas plantas de tratamiento en algunos pozos, encontramos dos, y ahí también se sacaron muestras de esas plantas de tratamiento.
¿Qué son plantas de tratamiento que...?
De potabilización.
¿Pero lo maneja la comunidad originaria? ¿O
generalmente quién? Los manejan alguien de la comunidad, sí. Y tenemos, hemos hecho también en uno de los... En la zona se practica mucho y está muy bien el tema del colecto de agua de lluvia. Hemos hecho en un caso alguna de las muestras. Hemos tomado también del río Pilcomayo, porque el río Pilcomayo explica bastante, y esto es parte de lo que estamos trabajando y estudiando, la recarga, o sea, cómo se alimenta esa agua subterránea, porque el agua subterránea, cuando uno, nosotros la explotamos y sacamos agua para consumo, digo, es como cuando uno pone una pajita, digamos, en el mate, ¿no? Absorbe, pero si yo en algún momento la pava se va y vuelve a poner agua. Bueno, la pregunta es de dónde viene el agua, de alguna manera, que alimenta estos pozos. En algunos casos agua de lluvia, en otros casos entendemos que, y parte del trabajo es ver el aporte del río Pilcomayo a esas recargas, porque bueno, eso también nos ayuda a pensar mejor a futuro intervenciones, no solamente a nosotros, no al INAH, sino a cualquier decisor público, a la provincia, a la nación, cuando tiene que hacer obras.
Y ahí también los pozos que tengan vinculación con el río Pilcomayo, habría que ver si estos derrames que hubo mineros en la zona de Potosí, en Bolivia, han arrastrado productos químicos. Había un temor hace tiempo atrás en este sentido. Me imagino que esto también lo evaluarán ustedes.
Sí, de hecho parte de la información previa que existe es información que se toma. El río Pilcomayo tiene algunos puntos de muestra sistemática, que eso lo hace la Red Hidrológica Nacional, en la zona de Misión La Paz, entiendo que hay un punto y hay otros más. Y eso es parte de la información que a nosotros también nos ayuda, digamos, ¿no? O sea, y no obstante que existe esa información y que la usamos, aprovechábamos que estamos en el lugar y sacamos una muestra nosotros también, ¿no? O sea, también para... Porque eso también nos dice algo, cuando uno encuentra ciertas cosas en el río y lo que encuentra en el pozo, la correlación, ¿no?, nos dice algo sobre el modo en que la recarga del acuífero hace a la calidad. Incluso también algo que se midió en los pozos que se pudo es la profundidad de los pozos y demás, porque también eso nos habla del comportamiento del agua subterránea, que es otro tema importante. Es decir, las aguas subterráneas no están quietas ahí, sino que tienen un flujo, no se manejan como un río superficial. Es decir, lo más parecido a eso, si uno lo quiere pensar, es una esponja con agua, que si yo la inclino un poquito, el agua lentamente va a desplazarse.
Máximo,
esos flujos son muy importantes.
Claro, nos quedan solo 3 minutos para el corte de la pausa. Queríamos saber a futuro cómo piensan seguir trabajando para monitorear el agua de la región.
Mira, nosotros el trabajo termina ahora con los análisis y sobre todo con la elaboración de un informe que va a establecer los lineamientos de un plan de monitoreo. En donde nosotros entendemos que una de las partes principales es el fortalecimiento de las capacidades locales, sobre todo lo que hace a la parte microbiológica, se puede hacer in situ. De hecho ya existen unas ciertas instalaciones en la zona, hay algunos equipos del INTA, y creemos que estos equipos pueden ser fortalecidos. Estamos pensando en acuerdos INA-INTA para fortalecer esto, y incluso en esta campaña que implicó 3 equipos en simultáneo de Institución del Agua trabajando en todo el territorio, hemos incorporado a 3 estudiantes avanzados de la Tecnicatura en Agricultura con Orientación a Recursos Hídricos, que se dicta en Santa Victoria Este, que es la ciudad principal o de esta zona y en la idea de capacitarlos para que a futuro también ellos sean artífices de un dispositivo que permita monitorear con mayor eficacia y eficiencia la calidad de agua. Porque si yo tengo datos más rápidos de calidad de agua, por ejemplo, de un almacenamiento de agua, y sé que está algo mal, puedo corregirlo. Si me entero muy tarde, cuando me entere voy a tener efectos en la salud.
Claro, y sí, y las consecuencias que ya conocemos aquí en Salta con tantas muertes de evitables, ¿no? Pero que se ha llegado tarde con la solución. Bueno, Máximo, te comprometemos para más adelante para seguir hablando de este tema y, bueno, seguimos de cerca este proceso de monitoreo.
Muchas gracias, Mili, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y hacerse eco del trabajo.
Bien, Máximo Lanceta es gerente de programas y proyectos del Instituto Nacional del Agua.
Muy bien, señores, pausa porque vienen las noticias de orden local. Llegan junto a Lizy Quintero.